Martí, siempre contigo. La UNPACO inicia campaña de solidaridad por el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre exigiendo disculpas de Díaz-Canel y la indemnización por sus obras destruidas a manos de la seguridad del Estado. El Pen Club América apoya al dirigente del movimiento San Isidro y asegura que este ha sido puesto bajo arresto domiciliario de facto. Activistas, artistas y periodistas independientes se sienten frustrados ante la asfixiante vigilancia policial por parte del régimen cubano. 6 muertos y 938 nuevos contagios causa el COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos anuncia que donará su reserva de la vacuna de AstraZeneca al mundo cuando esta sea aprobada para uso de emergencia. Human Rights Watch denuncia abusos aberrantes por parte de Fuerza de la Seguridad venezolana contra la población en la frontera común con Colombia. La cineasta Chloe Zhao, nacida en Pekín, ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección, pero su histórico logro es vetado de los medios de la red socialista china.
Radio Martí Noticias.
A las 6:02 le damos la bienvenida a todos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción y ediciones de Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La Unión Patriótica de Cuba comenzó una campaña de solidaridad con el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre para exigir una disculpa pública del gobernante Miguel Díaz-Canel y la indemnización por sus obras destruidas a manos de la seguridad del Estado. La UNPACU también protesta por los cercos represivos y la violencia de la tiranía, dijo su coordinador general José Daniel Ferrer.
Hemos iniciado en las provincias orientales una campaña con acciones no violentas a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. También con nuestra campaña estaremos protestando contra los cercos represivos que el régimen castrocomunista mantiene contra el movimiento San Isidro, contra otros activistas en la capital y también contra damas de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba. La sede de la UNPACU vuelve a estar bajo sitio y detenciones arbitrarias. La intención es extender esta campaña al centro y occidente de Cuba y que en cada pueblo, en cada ciudad, en los campos, en las vías, en las carreteras, en las calles, en los parques, en las esquinas, en las vidrieras, en los muros, en las paredes, aparezcan grafitis, pegatinas, letreros, se rieguen octavillas por cientos, por miles, que digan basta de cercos represivos y todos somos Luis Manuel Otero. La intención es solidarizarnos con Luis Manuel y con todo el que esté enfrentando los excesos de la tiranía con firmeza, con coraje y con valor. Tú, cubano, que quieres una Cuba libre, democrática, justa y próspera, puedes dar tu aporte.
Y el artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recordemos, se declaró en huelga de hambre el domingo. Está totalmente incomunicado en su vivienda del barrio San Isidro, en La Habana Vieja, bajo un fuerte operativo policial. La rapera e intérprete de jazz y soul, conocida como Afrique Reina, informa desde la capital cubana.
Estoy sin internet hace 2 días, acabo de anclar por un rato a una amiga, pero luego voy a quedar sin internet de nuevo. Las llamadas fijas apenas me entran tampoco, y tengo que, para ir actualizando, a Luis Manuel ya lo acaban de dejar completamente incomunicado. El teléfono que usábamos, se le quitaron el acceso a la telefonía nacional también.
El Pen Club América dio su apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano que se ha declarado en huelga de hambre. En un comunicado denunció que Otero Alcántara ha sido puesto bajo un arresto domiciliario de facto y condenó el hostigamiento continuo del régimen cubano al artista quien dirige el movimiento San Isidro. Una vez más, la vida y el sustento de Luis Manuel Otero Alcántara están en grave peligro debido al incesante desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión y la decencia humana básica, dijo Julie Trebol, directora de Artistas en Riesgo, una entidad de PEN América. Otero Alcántara ha sido blanco de ataques una y otra vez por su expresión pacífica. Esta huelga de hambre es claramente un acto de último recurso para denunciar todo lo que ha sufrido: vigilancia injusta, arresto domiciliario, encarcelamiento y destrucción de sus obras, dijo Trebol. Y José Miguel Vivanco, director de las Américas para Human Rights Watch, dio su respaldo al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien inició esta huelga de hambre el día de ayer. Vivanco dijo que en Cuba, donde la censura y la represión son la regla, muchos sienten que es necesario poner su vida en riesgo para que sus críticas se escuchen. Y activistas, artistas y periodistas independientes cubanos han calificado de frustrante y desesperante esta vigilancia policial permanente que les impone el régimen de La Habana. Y Beth Pacheco conversó con varios de ellos en comunicación telefónica en la isla.
Al menos en La Habana, varios activistas y periodistas independientes continúan sin poder salir de sus viviendas, que se encuentran vigiladas por efectivos policiales vestidos de civil. Desde Centro Habana, la activista Thais Franco Benítez, quien el viernes fue detenida junto a la periodista Ileana Hernández, así lo explicó a Radio Martí.
Ellos ponen la vigilancia, pero hay veces que la ponen visible, hay veces que no, para que uno se confíe y pueda salir, y entonces ahí mismo es cuando nos cogen. Es que no puedes hacer vida. No puedes hacer nada. Estar hacinado en cuatro paredes aquí en una casa es lo más frustrante que hay.
También continúan los cortes del servicio de datos móviles, según nuestra entrevistada.
Ahora mismo no tengo internet, pero sé que Abu estaba sitiado, Carolina, Héctor Cocho Valdés estaba sin internet. También.
Tras ser arrestada el viernes por varias horas, el sábado la periodista Ileana Hernández enfrentó una vez más en la puerta de su casa en Cojímar, La Habana, a la delegada de la circunscripción, quien vino a hacerle una advertencia.
Fue enviada por la seguridad del Estado. De hecho, la seguridad del Estado estaba en la esquina grabando todo. Que lo que yo había hecho no lo podía hacer. Se refiere a que cuando yo salí de mi casa, que nos secuestró la policía con la seguridad del Estado, empezamos a gritar: abajo el comunismo, abajo la dictadura, patria y vida.
Hernández hizo referencia a la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Y ahora Luis Manuel Otero Alcántara empezó a ir a una huelga de hambre. Ya es una desesperación total lo que tenemos, y él optó por morirse, porque en este país solamente puedes vivir así, ¿no? O hostigados o muerto.
Un llamado a gobiernos y a la comunidad internacional.
Son una mafia del crimen organizado. Yo hago un llamado de auxilio a la comunidad internacional, que hasta cuándo nosotros estamos secuestrados, vamos a vivir así toda la vida, encerrados en casa. Carolina Barrero no tiene que comer. El otro día bajó a comprar agua y se la llevaron otra vez hasta la 1:00 a.m. Y todo porque pensamos diferente, porque queremos un país mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista y artista Manuel de la Cruz dijo a Radio Martí que envió este domingo vía online, vía internet, la apelación a la medida cautelar que lo mantiene desde hace 14 días sin poder salir de su casa en La Habana. De la Cruz agregó que después de enviar el documento, su servicio de datos móviles para acceder a internet fue interrumpido en su teléfono celular.
En el día de ayer yo envié al sitio online de la Fiscalía General de la República, envié la apelación a mi caso, a todas estas arbitrariedades que se están llevando conmigo. Por lo tanto, estoy esperando respuesta porque ya llevo 14 días de reclusión domiciliaria. Yo estoy bajo una supuesta medida cautelar de arresto domiciliario. Bajo esa medida cautelar que ellos impusieron, si yo salgo de mi casa, ellos me pueden arrestar y meter en prisión. Y por la tarde, sobre las 4, fue lo que pasó, que el internet que yo había puesto, los datos que yo había puesto, ellos me los robaron y después me tumbaron los servicios de internet y de telefonía móvil. Así que ahora estoy anclado a otros teléfonos, como he podido subsistir.
Manuel de la Cruz, conocido como el payaso desparpajo, fue detenido a principios de abril por la seguridad del Estado cuando se disponía a actuar en una actividad para los niños, organizada por el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio habanero San Isidro. Día después de la detención fue expulsado del Instituto Preuniversitario Roberto Santiago Labrada en el municipio del Cotorro, donde labora como profesor. Entretanto, creyentes cubanos convocaron a una cadena de oración por la libertad de Luis Robles, apresado por motivos políticos desde el 4 de diciembre, cuando fue detenido en el Boulevard de San Rafael en La Habana por manifestarse con un cartel que exigía la libertad del rapero Denis Solís. La iniciativa solidaria fue compartida este fin de semana por el sacerdote Kenny Fernández Delgado, párroco de una iglesia en Madruga, Mayabeque. Desde su perfil en Facebook, Fernández Delgado instó a orar por el prisionero político, quien enfrenta una petición fiscal de 6 años de privación de la libertad por los delitos de propaganda enemiga y resistencia. El sacerdote pidió a los fieles colgar fotos en Facebook en la que se vea un lugar de oración con una vela encendida y alguna imagen religiosa o una cruz y la frase numeral «Oremos por Luis Robles». Entre tanto, continúa siendo crítica la situación por el COVID-19 en Matanzas especialmente, mientras que comienzan nuevas restricciones en varias provincias cubanas. Tomás Cardoso amplía.
La provincia de Matanzas presenta una tasa de mortalidad por coronavirus superior a la media mundial. Así lo informó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, durante una reunión de trabajo del Consejo de Defensa Provincial, informó el noticiero nacional de la televisión cubana.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión. Ustedes hoy tienen una tasa de letalidad por encima de la del mundo.
En Pinar del Río, desde este lunes, entran en vigor medidas más duras, con la entrega de un documento denominado Permiso de Movilidad Ciudadana, que autoriza solamente a salir una persona por núcleo a la calle. En la provincia de Santi Espíritus también fueron impuestas nuevas limitaciones de movimiento ciudadano, mientras que sigue el desabastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país en medio de la pandemia. Desde Los Araos, en Matanzas, nos cuenta el director del ICLEP, Alberto Corso, que la situación allí es crítica.
En estos momentos tenemos 5 centros de aislamiento producto al alto índice de transmisión de la COVID-19 en el territorio.
28 días cumplen confinados en Torriente, en Jagüey Grande, informa el activista Alexander Águila Sosa.
Estaban todas las bodegas que parecían colmenas de abejas detrás de una costilla de pollo que le mandaron a la canasta básica y el pancito diario.
En Pinar del Río, la activista Katy Hernández Torres señala que la policía podría usar el cierre total para aumentar el acoso en contra de los disidentes.
Es increíble esto que está sucediendo. De seguir encerrándonos en las casas, sin alimentación y sin nada. La mejor opción es la vacuna.
Las nuevas medidas en Santi Espíritu prohíben la salida a la calle de lunes a viernes después de las 6 de la tarde, los sábados después de las 4 y el domingo el cierre es total. Reporta el periodista Adriano Castañeda.
Se le ha ido de la mano la situación crítica de los alimentos y los medicamentos. Hay una hambruna muy grande en la ciudad.
Santiago de Cuba está desabastecido y después de las 8 de la noche no se puede salir. Destaca el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Tropas especiales deteniendo en diferentes lugares de la ciudad a las personas y multadas sin más allá ni más acá.
El comunicador capitalino Vladimir Turró cuenta que en Arroyo Naranjo hay un brote de sarna y no hay medicinas.
El régimen cubano no está empeñado ahora mismo en buscar soluciones al déficit de medicina, al déficit de alimentación para acabar con toda esta pesadilla que estamos viviendo.
Y desde Santa Clara, Guillermo del Sol alerta sobre la represión y las multas, mientras que el faltante de alimentos es total.
Ya la libra de carne de cerdo llegó a los 150 pesos, la libra de carne de pollo por la izquierda a 80 pesos, como aceite, 300 pesos. No es que lo valga solamente, es que no lo hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reportó este lunes 938 nuevos casos de COVID y 6 fallecimientos. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 25 de abril, se eleva a 102.441 el total de contagios y a 597 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. De acuerdo con el reporte del MINSAP, permanecen hospitalizados 23.056 pacientes, de los cuales 5.466 son casos activos, 3.302 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. Por provincias, La Habana reportó el mayor número de nuevos contagios con 600, seguida por Matanzas con 76 casos. Y médicos denuncian la falta de recursos para protegerse del COVID-19 en los hospitales de Cuba. José Luis Ramos informa.
El doctor Aramis Martínez Hernández dijo que se contagió con la COVID-19 por no cumplir lo que está establecido en las normas internacionales de control de infecciones. Martínez elevó una queja al Ministerio de Salud Pública, Gobierno, Partido y Sindicato en Cárdenas, Matanzas, pero no ha tenido respuesta, señala Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Dice, literalmente, nos dieron el día que entramos a la sala un traje y un nasobuco para toda la semana de trabajo con casos sospechosos y positivos.
Según el neurólogo, tuvo que convivir 7 días y noches en una sala sin filtro dentro de ella, sin un filtro de paso para el cuarto de descanso pequeño y sin el distanciamiento. También permanecer en una sala cerrada con problemas de climatización. Martínez dijo que tres sanitarios contrajeron el coronavirus y que no permitirá que la irresponsabilidad de otros caiga en sus espaldas y salgan airosos después que pase esta tormenta.
Los sanitarios cubanos están mal protegidos contra el COVID, no se están siguiendo los protocolos para evitar que se contagien, no hay la infraestructura. Por otro lado, la alimentación, las condiciones higiénicas para este personal que está en la primera línea de defensa son calamitosas, pero lo peor es que todo esto se narra en un tono absolutamente diferente en los medios oficiales. Se acalla esta realidad, se silencia este problema, se esconde bajo la alfombra esta cotidianidad de los hospitales cubanos.
Señala Martínez que estuvo 16 meses en Arabia Saudita, de ellos 8 meses atendiendo pacientes positivos de COVID y jamás se enfermó porque se llevaban las medidas de protección de higiene y seguridad al detalle. Existían protocolos de control de infecciones, se preparaba a todo el personal, se le daba y se le exigía la utilización de los medios de protección. Esto no existe en el hospital de Cárdenas, aseguró el doctor Aramis Martínez Hernández. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 6:16, vistazo a Pinar del Río, 29 grados, intervalo nubosos, viento soplando a 5 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, otras condiciones del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que afectó los cayos de la Florida en horas de la mañana, con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, afectará la región occidental de Cuba desde las primeras horas de la tarde, aunque no se espera un notable descenso en el rango de las temperaturas. El frente comenzará a disiparse esta noche, mientras se espera la llegada de otro frente frío al noroeste del Golfo de México en la tarde del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la región occidental desde las primeras horas de la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas se mantendrán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, las más altas en la región oriental, estarán entre los 32 y los 35. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya no son las 6:18, en noticias de Estados Unidos comenzará el país a propósito a compartir su reserva de la vacuna de COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el resto del mundo. De acuerdo a las necesidades, una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales. Desde Washington DC amplía Michelle Sagué.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este lunes que Estados Unidos comenzará a compartir sus reservas de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo, una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales. Y se espera que hasta 60 millones de dosis estén disponibles para la exportación en los próximos meses. Ella dice que antes de que se envíe cualquier dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas confirmará que dichas dosis cumplen con sus expectativas de calidad del producto. Psaki afirmó que el gobierno del presidente Biden aún está decidiendo cuál será el proceso para determinar dónde y cómo se compartirá la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido autorizada para uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Drogas. El gobierno de Biden había dicho en marzo que enviaría unas 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Canadá y México, y ahora está bajo una creciente presión para compartir una mayor cantidad de suministro de vacunas con el mundo, ya que países como India experimentan oleadas devastadoras del virus y otros luchan por acceder a las dosis necesarias para proteger a sus poblaciones más vulnerables. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La situación en la frontera sur de los Estados Unidos continúa planteando un serio reto para el gobierno del presidente Joe Biden. Desde El Paso, Texas, informa el enviado especial de La Voz de América, Arnaldo Rojas.
Este lunes se cumplen 2 meses desde que el gobierno del presidente Biden comenzó a permitir el ingreso a Estados Unidos por el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso de los migrantes inscritos por el gobierno Trump en el protocolo de protección al migrante, que los obligó a regresar a México en lo que sus peticiones de asilo son resueltas en una corte de inmigración. Desde entonces, según estimados del grupo TRAC de la Universidad Syracuse en Nueva York, unos 4,000 migrantes han entrado a Estados Unidos desde México, 1,300 por El Paso. Pero son muchos más los que han sido expulsados en virtud del título 42, que permite a la patrulla fronteriza sacar del país de manera expedita a quienes cruzan por la vía irregular la frontera sur.
Nos deportaron sin decirnos nada, sin firmar ni un papel, y nos subieron un avión. Ya cuando venimos acá, pues ya miramos que estábamos en México ya.
Solo en el mes de marzo, casi 104,000 inmigrantes como la hondureña Leticia Fernández fueron expulsados de Estados Unidos, muchos de ellos a través del cruce fronterizo del Paso, saturando las redes de ayuda al migrante establecidas del lado mexicano.
He recibido ya instrucciones directas del señor presidente municipal de estar al pendiente de este albergue que aperturamos precisamente porque no había lugar donde tener a las personas. Y estaban quedando en situación de calle.
Así lo expresó a La Voz de América el director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Rogelio Pinal. Unos 100 migrantes son expulsados a diario a través del Paso, el límite impuesto por el gobierno mexicano que se negó a aceptar en su territorio a todos los expulsados. Desde el Paso, Arnaldo Rojas, enviado especial de La Voz de América.
Y la mayoría de los estadounidenses aprueba el desempeño del presidente Joe Biden a medida que se acerca al final de sus primeros 100 días en el cargo. Según dos importantes encuestas nacionales, Biden recibe calificaciones positivas por su manejo de la pandemia del COVID-19 y críticas negativas por el aumento de los migrantes en la frontera con México. Una encuesta del Washington Post y ABC News muestra que el 52% de los adultos dan a Biden una opción y una opinión favorable en comparación con el 42% que lo desaprueba. Una encuesta de NBC News le dan a Biden una calificación favorable de 53% frente a 39% que no lo favorece. Ambas encuestas muestran que la profunda división política del país no ha cambiado desde las elecciones en las que Biden derrotó al expresidente Donald Trump. Para 622, un vistazo a Cienfuegos a esta hora, poca nubosidad, vientos a 20 kilómetros por hora. Un vistazo a unas noticias que se han destacado en las últimas horas en América Latina. Comenzamos en Venezuela, ya que Human Rights agentes de fuerzas de seguridad de ese país han cometido abusos aberrantes, así los califica, contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia. La ONG informa que distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo de 2021, con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela. El operativo, según Human Rights Watch, derivó en la ejecución de al menos 4 campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. Estos casos, dice Human Rights Watch, siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de la Fuerza de Seguridad del régimen, que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Derechos para Venezuela deberían analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en Apure, señaló Human Rights Watch. Y en otras noticias, a las 6:23, el líder opositor venezolano Juan Guaidó se unió ayer a una protesta que reclama un plan de vacunación para el país que esté supervisado por organismos internacionales. Guaidó se unió a una pequeña concentración en Caracas, a la que acudieron varios exdiputados y en la que también exigieron que las vacunas sean distribuidas de manera transparente. El sábado, 7 academias nacionales de Venezuela, entre ellas la de Medicina, exigieron que haya acceso rápido, universal y sin discriminación a las vacunas contra el COVID-19. Y una postura unánime contra reformas electorales propuestas por el oficialismo alientan las esperanzas de unidad de la oposición en Nicaragua. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La semana comienza en Nicaragua en medio de la expectativa de la unidad de la oposición, alentada por la reacción unánime de las agrupaciones políticas y sociales que la semana pasada cerraron filas en rechazo a las reformas electorales propuestas por el oficialismo. El humo blanco entre al menos 54 organizaciones, incluyendo grupos vinculados a la diáspora nicaragüense, abre la posibilidad de acercarse a la unidad a criterio del integrante de la Comisión de Buena Voluntad, Fabio Gadea Mantilla.
Acción formidable por parte de la oposición, me parece extraordinario. Ojalá lo hubieran hecho antes y lo sigan haciendo. Creo que es un principio de unidad.
Este es el segundo comunicado de trascendencia política en rechazo a la iniciativa de reformas electorales presentada por los diputados sandinistas el 12 de abril. En el marco del tercer aniversario de las protestas ciudadanas de 2018, 10 candidatos presidenciales opositores suscribieron en conjunto con el grupo promotor de reformas electorales un comunicado en el que, además de condenar la iniciativa de reformas, denunciaron el estado policial y represivo que mantiene el gobierno sandinista. El politólogo y aspirante presidencial Félix Maradiaga dijo al respecto:
yo espero que este pronunciamiento conjunto sea un preámbulo para la gran unidad de la oposición que está demandando la ciudadanía nicaragüense.
Tanto la iniciativa de reformas electorales como la elección de magistrados para el Consejo Supremo Electoral están en manos de la Comisión de Asuntos Electorales controlada por el Frente Sandinista. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y aumentan los contagios y las muertes a causa del COVID-19 en América Latina. Las cifras preocupan a pesar de las vacunaciones. Jorge Arellana informa.
El mundo volverá por completo a la normalidad a finales del 2022, cuando haya un exceso de vacunas que haga posible que toda la sociedad sea inmunizada, afirmó Bill Gates en una entrevista tal y como recoge Sky News. Mientras aumentan los contagios y las muertes por COVID en América y en el mundo a pesar de las vacunas, Estados Unidos alcanzó los 32.076.079 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 572.194 muertos por la enfermedad del COVID, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins. En tanto, en Latinoamérica, Brasil superó los 390.000 muertes por el COVID y abril ya es el mes más letal de la pandemia. En tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay tendencia al alza en el COVID que pueda significar una tercera ola de contagios.
La realidad es que afortunadamente hay menos contagios. Ese es el informe de inicio de semana. Hay menos contagios. Vamos a decir, una tendencia al alza que nos pueda significar o pueda representar que va a haber una tercera ola.
Chile también sumó más de 6.000 casos de la COVID-19 y otros 114 muertos, y Colombia marcó un récord de muertes en las últimas horas con más de 465 muertos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos a Bolivia porque la reactivación económica es un tema de atención permanente en ese país, con posiciones encontradas del oficialismo y la oposición, ahora en medio de polémicas medidas. Desde La Paz, Fabiola Chambi nos informa.
En medio de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la economía sigue siendo una preocupación diaria de los bolivianos, que aún no pueden sobreponerse al cierre de empresas, pérdida de empleos y falta de incentivos para los emprendimientos, entre otros. Aunque el gobierno del presidente Luis Arce considera que en su gestión volverá a repuntar la economía del país, hay críticas de varios sectores que aseguran no se está haciendo lo suficiente para salir de la crisis. En entrevista con La Voz de América, el exministro de Economía y de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, señaló que no hay un nuevo programa de reactivación económica.
Se están aprobando una serie de medidas que son contraproducentes, son estatistas, intervencionistas, obviamente van a contracorriente a lo que necesitaría para reactivar la actividad y el dinamismo económico.
En los últimos días, el gobierno anunció algunas medidas que ya están generando polémica, como la restricción a la exportación de carne para garantizar el abastecimiento del mercado local, la derogación de una ley que autorizaba pruebas de transgénicos para varios cultivos, y también una
anteproyecto de ley para que empresas extranjeras de servicios digitales paguen impuestos en el país. El presidente Luis Arce defendió sus medidas de reactivación económica y criticó la gestión de la expresidenta interina, Jeanine Áñez.
Cuando llegamos al gobierno, encontramos un país prácticamente quebrado, sin recursos, endeudado. Desde el primer día trabajamos.
Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana y los empresarios debaten el incremento salarial, aunque la posición del sector privado es rechazar esta posibilidad. Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martín, su segunda media hora en este lunes 26 de abril desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, 29 grados la temperatura, a intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. El activista Michael Herrera Bones está acusado de los delitos de atentado y desacato por los que ya cumplió 7 meses en la cárcel. Está en la cárcel para enfermos de VIH de Guinness en Mayabeque. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Municipal de San Miguel del Padrón está pidiendo a Michael Herrera Bones 6 años de privación de libertad por conversar con vecinos sobre el maltrato policial y la falta de control de los órganos encargados de la supervisión de las fuerzas del orden.
Esto ocurrió el día 15 de abril del 2020. Estaba yo conversando con relación a la mala actitud de la policía en Cuba, cómo reprimen y cómo pueden hacer y deshacer, y cómo exigen que la gente use el nasobuco y tienen gente en prisión por no usar el nasobuco. Y ellos no usan el nasobuco y por maltratar personas y por los pocos casos o ninguno que hacen los agentes de control interno, cuerpos que supuestamente deben velar por la actitud delictiva de los policías y son los primeros que comparten todas esas cosas. Un vecino o policía salió de su casa diciéndome que si tengo alguna queja vaya a quejarme en la estación de policía. Y bueno, mira, tú puedes ser el oficial del Minin o de ser el Minin en persona. Lo que sí te puedo decir que ni tú ni nadie, yo tengo que pedirle permiso para hablar sobre nada lo que yo piense porque yo soy mayor de edad y decidieron llamar a la policía.
Herrera Bones, residente en el reparto Guardiola de San Miguel del Padrón, recibió una petición fiscal en la que aparece acusado de los delitos de atentado y desacato.
Fueron 6 policías a mi casa a buscarme, fui a parar a la prisión, estuve 7 meses exactamente en la prisión. Ahora me tropiezo que salgo de libertad, reclusión domiciliaria, y ahora me vienen con esto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre de 2020 medidas cautelares de protección a favor de Herrera Bones porque se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras la situación epidemiológica se complica en Cuba, especialmente en La Habana y Matanzas, el régimen organiza otra caravana mediática para culpar al embargo estadounidense de los males que aquejan a la economía castrista. Luis Guardia informa.
El ministro castrista de Salud Pública lo informaba en una reunión en Matanzas. La tasa de mortalidad en esta provincia, debido a la propagación de la pandemia, ha aumentado exponencialmente.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión, lo veíamos hace unos minutos, cada vez que el IPK ha estado secuenciando la cepa que está circulando es la cepa sudafricana, la cual está ligada a una mayor capacidad de transmisión y también a una elevada mortalidad y letalidad.
La ciudad de La Habana continúa al frente en lo que a nuevos casos se refiere. Las cifras diarias superan la mitad de lo reportado en todo el territorio nacional. Las constantes colas y aglomeraciones debido al desabastecimiento de productos de todo tipo son, a juicio de los entendidos, la causa principal de la proliferación de la pandemia, en la mayor de las Antillas. Pero el oficialismo intenta mostrar otra cara de la realidad y este fin de semana organizó nuevamente otra caravana mediática y volvió a culpar al embargo comercial y financiero impuesto por Washington de los males que aquejan a la economía castrista.
Lo que estamos viendo es que no se ofrece información real de la economía cubana que permita pues valorar cuál es el efecto de las medidas de la tarea de ordenamiento, y sin embargo, pues ya vemos hoy cómo ha empezado la campaña del embargo y del bloqueo.
La isla comunista debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, pero la entrada de divisas es prácticamente nula, debido al estancamiento del turismo, la caída de las remesas de las inversiones extranjeras y el casi nulo nivel de las exportaciones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El jurado de la octava edición del Foro Cultural del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo Diverso dieron a conocer los ganadores del concurso que buscaba una canción comprometida con los valores que defiende la organización. Desde La Habana, la activista Marta de la Tamayo dio a conocer estos resultados a través de Radio Martí.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo Di.verso, como parte de la octava edición del Foro Cultural del CIR, esta vez dedicado a la cultura del hip hop en Cuba, agradece a aquellas personas y colectivos que participaron en el concurso. Ya hemos dado a conocer los premios y el tema rap negro interpretado por el rapero cubano Floaty, Lester Vives Mato, es la mejor canción cuyo contenido estimula los valores desde la cultura del antirracismo. El tema Arturo, interpretado por el rapero Don Oscar Suárez Rodríguez, es hacia la mejor canción cuyo contenido invita a desaprender la violencia de género contra las mujeres. Y una mención especial para el tema Barracón, interpretado por Alfredo Saín, tema que dibuja las tentaciones que provoca el racismo en la sociedad cubana. Otra de las categorías que ofrece el premio del CIR es Diversidad Plus, esta vez dedicado a Kirian Gutiérrez Pérez, actriz, presentadora y activista trans de la comunidad LGBTI, comprometida en las luchas contra el racismo y la discriminación racial, la homofobia y todas las formas de discriminación. También hacia Pilar Cajigal Bambul, lideresa comunitaria y emprendedora, educadora popular, la cual desde prácticas pedagógicas y educativas en comunidades límites contribuye al mejoramiento humano en niños y jóvenes. Y el tercer premio de la Diversidad Plus es esta vez para Fernando Cárdenas, International XB, integrante del grupo de hip hop 340MS, por su compromiso con las luchas contra el racismo y la discriminación, así como la defensa del medio ambiente. Un artista que se identifica con las luchas que tiene como punto de partida la identidad negra. Muchas felicidades para todos desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial.
El exprisionero político cubano Lázaro Alejandro García Fará lleva varios días protestando por la exhibición de fotos de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro en la ciudad española de Guadalajara. Según ha referido el exiliado, el guerrillero argentino y el dictador cubano son mostrados como revolucionarios dignos y con principios. García Fará explicó que intenta que la sociedad civil en España entienda que eso es una mentira y una manipulación de la izquierda en ese país. En un video compartido en redes sociales, el opositor del régimen castrista señaló las siguientes palabras.
Un saludo fraterno a todos nuestros compatriotas en Cuba y en todas las latitudes del mundo del exilio. Nos encontramos aquí tarde, quien tiene el honor de saludarle, el prisionero político Lázaro Alejandro García Fará, para demandar justicia y despertar la conciencia de los españoles de que no podemos permitir de que aquí en Guadalajara, un sitio cultural, se encuentre la presencia de este sanguinario terrorista que tanto tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba y en toda Latinoamérica, el continente americano. Por ello estamos aquí, para despertar la conciencia de los españoles.
El asador cubano Haroldi Chapman se sumó a la lista de celebridades que han defendido públicamente la consigna de patria y vida, convertida en un himno de la oposición en Cuba. Chapman compartió en una historia de Instagram una foto donde aparece en el Yankee Stadium vistiendo una camiseta con la popular consigna durante un entrenamiento. Conocido como el misil cubano, Haroldi Chapman ostenta el récord de lanzamiento más rápido de las grandes ligas, 106.9 millas por hora. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con Radio Martí. Vistazo a esta hora, Guantánamo, que registra 28 grados de temperatura. El cielo está cubierto, hay tiempo de tormenta en el área. Los vientos soplan a 4 kilómetros por hora. Con la renuncia de Raúl Castro al cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano, analistas y exiliados no ven cambios a corto plazo en las relaciones entre Cuba y Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo conversó vía Skype con Jaime Zulichi, director del Centro de Estudios Cubano-Americano de la Universidad de Miami, y con el analista político Eloy Torres.
Para el director del Centro de Estudios Cubano-Americano de la Universidad de Miami, Castro salió del poder solo de forma nominal.
El cambio que está ocurriendo en Cuba no es una transición hacia otro sistema, es simplemente una sucesión a un liderazgo que ha estado en el poder por muchos años, muy aliado a Raúl Castro. O sea que esto significa que va a haber una continuidad de poder en Cuba, no una transición.
Durante su participación en la 27ª Cumbre de las Américas, Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba, reiteró que la línea de la isla continúa siendo la misma hacia Venezuela, tras pedir a los países iberoamericanos que reconocieran el fracaso de la estrategia de Estados Unidos sobre Venezuela.
No significa mucho porque la relación de Cuba con Venezuela es una relación institucional. Los líderes tienen que ver naturalmente, pero en realidad Cuba tiene intereses en Venezuela y Venezuela tiene sus intereses en Cuba.
El analista Eloy Torres dijo a Radio y Televisión Martí que a pesar del talante personal de cada uno de los regímenes de Cuba y Venezuela, los intereses institucionales se imponen.
Las cosas que hacen los cubanos no las consultan a nadie. Los cubanos actúan internacionalmente en función de sus intereses. El fin del reinado de Fidel Castro no debe generar demasiado expectativas, muchas expectativas, pues es el régimen el que sobrevive.
Analistas y exiliados cubanos coinciden en que la renuncia de Raúl Castro al cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano es solo un cambio superficial en la isla y no en las relaciones de Venezuela con Cuba, pues continúa manteniendo el control del poder militar del régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Las autoridades de Chile expulsaron el domingo a 55 venezolanos desde la ciudad de Iquique, en el norte del país, en el marco de un nuevo proceso de deportaciones que inició el gobierno chileno, informa la agencia francesa de prensa.
Las autoridades expulsaron el domingo a medio centenar de venezolanos desde la ciudad norteña de Iquique y los enviaron en un avión rumbo a Caracas.
En el día de hoy se está materializando un nuevo vuelo que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros, que es un grupo de 55 personas.
40 de las deportaciones se produjeron por ingresos a Chile por pasos prohibidos y las otras 15 por delitos como tráfico de migrantes y de drogas o robo. El gobierno pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante este año y para ello arrendó 15 vuelos de aviones comerciales. Organizaciones de ayuda al migrante denunciaron que estas expulsiones vulneran los derechos de las personas, ya que se les confisca su documentación y se les impide el acceso a abogados. Y aseguran que los arrestos contradicen la recién publicada nueva ley de migraciones, vigente desde el 20 de abril.
La solicitud de antejuicio presentada contra el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, es considerada como un avance en la eliminación de la corrupción en Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrenta una nueva solicitud de antejuicio, pero esta vez es promovida por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, que lo acusa de los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, derivado de sus afirmaciones del 27 de agosto de 2017, cuando declaró non grato al entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Esta situación es considerada por el analista Cristian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, como un mensaje a la población de que los procesos continúan y nadie está fuera del alcance de la ley.
Siento un precedente que sin Cecil, sin Iván Velásquez, sin Telma Aldana, los procesos continúan y manda el mensaje de que se sigue la investigación de las denuncias que en su momento fueron noticia y que generaron mucho debate y controversia en el país.
Actualmente, el expresidente goza de inmunidad porque inmediatamente después de entregar la presidencia, el 14 de enero de este año, fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, pero Castillo explica que si el juez a cargo encuentra las razones suficientes, esa inmunidad podría ser retirada para enfrentar el proceso.
La inmunidad que da el Parlamento Centroamericano no exime de la investigación de las estructuras jurisdiccionales de los estados a los cuales pertenecen y representan.
Además, Castillo indica
que luego de 10 años de presencia de la CICIG, pues hay avances y parte de esos avances son estos resultados.
Si el antejuicio procede, Morales se sumaría a la lista de expresidentes guatemaltecos que han enfrentado a la justicia, como Otto Pérez Molina, Álvaro Colón y Alfonso Portillo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela informó que recibió un informe del Cuerpo de Bomberos que concluye que el incendio que sufrió su sede en el estado Sucre el pasado lunes fue provocado. Recibieron el informe técnico del Cuerpo de Bomberos del estado sobre este incendio en la sede y fue provocado intencional. Ante esto, dice el comunicado, exigen justicia, castigo a los culpables porque es un atentado a la libertad de expresión, escribió el CNP en su cuenta de Twitter. El colegio, que publicó unas fotos en las que puede verse los daños provocados, aseguró que el incendio que se produjo el pasado lunes busca callar la lucha que lleva adelante el Gremio de Defensa de las Libertades y la Democracia, que se ve vulnerada cuando se violan los derechos humanos que garantiza la Constitución. El único propósito, a su juicio, es el de controlar todo lo que se informa en Venezuela para que se lea favorable a sus intereses. Además, subrayaron que por la situación de crisis que atraviesa ese país, no será fácil recuperar las instalaciones, aunque hicieron hincapié en que no les van a amedrentar. De otra parte, el Instituto Interamericano para la Democracia ha anunciado un foro en la primera semana del mes de mayo y será en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Alejandro Marcano conversó con tres ejecutivos de esta organización, Tomás Regalado, Beatriz Rangel y Carlos Sánchez Berzaín, sobre los temas que serán presentados en la agenda.
El encuentro, que servirá para buscar acciones conjuntas para la defensa de las democracias, es organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia.
El hecho de que varios presidentes en funciones y varios expresidentes hayan aceptado esta invitación de una organización que tiene ciertos límites, aunque tiene alcance hemisférico a través de todos estos foros, significa que hay voluntad dentro de muchos mandatarios de luchar por la democracia. Y eso es lo que esperamos, que aquí se dé el grito de la democracia en Miami.
El evento contará con 5 paneles en los que se discutirá sobre todo el tema de la agresión a la democracia en las Américas y la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua en particular.
Es notorio que son las dos naciones donde la democracia se ha perdido de manera abrupta en Venezuela, con bastante más lentitud en Nicaragua, pero donde las instituciones democráticas que hayan sido el ejemplo de la región para la evolución de los países ahora han colapsado bajo unos regímenes totalitarios con participación del crimen organizado internacional.
El foro contará con la presencia de presidentes y expresidentes de la región, incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
El tema de la dictadura de Cuba va a ser presentado por 3 personas que forman parte del grupo San Isidro, que es ese grupo de artistas e intelectuales que ahora está defendiendo la libertad y la democracia con gran notoriedad en Cuba. Van a estar presentes Yotuel Romero, Asiel Babasso y Omar Ruiz Urquiola, que en discursos consecutivos le van a presentar a América y al mundo la situación que vive el pueblo cubano bajo esa dictadura de 62 años.
De confirmar, el orador del evento, que se realizará en el Biltmore en Coral Gables, será el senador Marco Rubio. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y Perú pisa el acelerador en la vacunación de las personas de la tercera edad contra el COVID-19. Desde Lima, informa la agencia francesa de prensa.
Perú aceleró la inmunización de ancianos contra el COVID-19 ante un registro de más de 300 muertes diarias por la enfermedad en el país. Para la vacunación fueron habilitadas bases militares, colegios y estadios de los Juegos Panamericanos 2019. El gobierno está comenzando por los mayores de 80 años, que son los más vulnerables. Y la idea es inmunizar a todos los adultos mayores antes de la transición de gobierno el 28 de julio.
Estoy contento porque estoy pidiendo a mi tía que le pongan su vacuna. Ella tiene 86 años y esta vacuna la va a proteger después del virus que estamos padeciendo todos en este momento.
De los más de 58.600 decesos registrados en Perú por la pandemia, más de 24.000 corresponden a adultos mayores. La inmunización de ancianos se inició el 8 de marzo, pero avanzaba lentamente por la escasez de dosis y centros de vacunación.
Vinimos a ponerle la vacuna a mi mamita, todo muy correcto,
La cola, no mucha cola, todo en orden, dan preferencial a veces a las personas que tienen su silla de ruedas, pero ya gracias a Dios mi mamita de 84 años está vacunada con la primera dosis.
La meta es inmunizar a unos 25 millones de adultos a lo largo del año. Según el Ministerio de Salud, hasta el 22 de abril, 559 mil personas habían recibido las dos dosis necesarias para la inmunización, es decir, 1,7% de los 33 millones de habitantes de Perú.
Son las 6:49. Gracias por acompañarnos. Un vistazo al mundo. La cineasta Chloe Zhao, nacida en Pekín, se alzó con el Oscar a la mejor película y mejor dirección por Nomadland, pero su éxito desapareció en las redes y plataformas en su país. El régimen la ha censurado.
Chloe Zhao, que el domingo ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección por Nomadland, nació en Pekín. Sin embargo, su éxito desapareció el lunes de la red social Weibo, el Twitter chino, ya que todas las publicaciones recientes que contenían su nombre y el de la película ya no están disponibles. Los medios de comunicación chinos también guardaron silencio sobre su victoria. Chloe Zhao, puede ser que haya oído hablar de ella, pero no la conozco. Inicialmente aclamada por los medios de comunicación estatales por el éxito de su película, la directora se convirtió en blanco de ataques de nacionalistas chinos en las redes sociales, que desenterraron entrevistas suyas en las que parece criticar a su país natal. Los cines chinos retiraron además el estreno de su película.
La disputa sobre su nacionalidad había sido un tema de tendencia en Weibo. Aunque el problema todavía existe, ella sigue siendo de ascendencia asiática, dado que todavía hay fuertes discriminaciones contra los asiáticos en Estados Unidos. El hecho de que ella, como china, haya ganado esto me hace sentir muy feliz por ella.
Antes de que las publicaciones fueran eliminadas, Weibo se inundó el lunes por la mañana de mensajes que elogiaban a la directora, mientras que otros denunciaban la censura.
Y el presidente de Ucrania visitó la zona de exclusión de Chernóbil para conmemorar hoy el 35º aniversario del peor desastre nuclear de la historia. De esta página en la historia nos habla Jorge Orellana.
El presidente Volodymyr Zelensky visitó la zona de exclusión de Chernóbil y se dirigió a los ucranianos en la conmemoración del 35 aniversario del peor desastre nuclear del mundo. La zona de exclusión es un radio de 30 kilómetros, unas 20 millas, alrededor de la planta de energía nuclear que fue evacuada después de una explosión y se consideró insegura para que los humanos vivan en el lugar. En la víspera, decenas de personas se reunieron en la cercana ciudad fantasma de Pripyat y realizaron una vigilia nocturna con velas en memoria de los que perdieron la vida en el accidente. La muerte de unas 30 personas estuvo directamente relacionada con la explosión en el cuarto reactor en Chernóbil durante una prueba de seguridad el 26 de abril de 1986. Pero se teme que miles más hayan muerto en los años siguientes a causa del envenenamiento por radiación en Ucrania, así como en su vecino del norte, Bielorrusia, y Rusia del Este. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Rusia ha expulsado este lunes a un diplomático italiano que tendrá que abandonar el país en un plazo de 24 horas. Esto como respuesta a una medida similar tomada por Roma a finales del mes de marzo, cuando expulsó a dos funcionarios rusos por espionaje. El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó al embajador italiano Pasquale Tracchiano para notificarle que el asistente del agregado de defensa de la Embajada de Italia, quien además es agregado naval, ha sido declarado persona non grata. El mes pasado, Italia expulsó a dos diplomáticos rusos después de que la policía dijera que había capturado a un capitán de la Armada italiana pasando documentos secretos a un oficial militar ruso por dinero. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia calificó la acción de Rusia como infundada e injusta, al considerarla como una represalia a una medida legítima tomada por las autoridades italianas en defensa de su propia seguridad. Y un triste episodio el que se ha registrado con la Marina de Indonesia, que anunció que encontró el desaparecido submarino que había naufragado 4 días antes frente a las costas de Bali. confirmó la muerte de sus ocupantes, 53 miembros de la tripulación, al cabo de una intensa y desesperada búsqueda.
El submarino se sumergió temprano el miércoles durante los ejercicios militares previstos en el norte de la isla y poco después se perdió el contacto. A primera hora del domingo, las autoridades recibieron señales desde el lugar a más de 800 metros de profundidad. El vehículo fue encontrado seccionado en tres partes. Las esperanzas de supervivencia de la tripulación ya eran consideradas mínimas porque las reservas de oxígeno del submarino se habrían agotado.
Kita semua bangsa Indonesia.
Nosotros, el pueblo de Indonesia, queremos transmitir una profunda tristeza por este accidente, especialmente a los familiares de la tripulación del submarino. Los tripulantes eran los mejores hijos de la nación, los mejores patriotas que salvaguardaron la soberanía de la nación. Las autoridades no han dado una explicación oficial del accidente, pero sostienen que el submarino pudo haber sufrido un masivo fallo eléctrico que impidió a la tripulación volver a la superficie. El jefe de la Marina había descartado una posible explosión, al estimar más probable que el submarino se descompusiera por la presión del agua a profundidades superiores a 800 metros, por encima de su límite de resistencia.
Y a las 6:55, quieto, en primera, comenzando semana con los deportes, el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Ya tenemos un resultado final esta tarde en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Reales de Kansas City derrotaron a los Tigres del Detroit 3-2. Lo ganó Keller 2-2, lo perdió Turnbull 1-1 y Staumont con su segundo rescate. El cubano Jorge Soler se fue en blanco de 4-0 en este partido y se está cumpliendo lo que temía nuestro socio en el Vedao, Omar Tigres, de que su equipo fuera el peor de la Liga Americana. Hay un partido que acaba de comenzar, los Mellizos de Minnesota y los Indios de Cleveland. 1-0 está ganando Minnesota en el tercero. A punto de comenzar Yankees en Baltimore. A punto de comenzar Oakland en Tampa Bay. También los Cachorritos en Atlanta. Miami contra Milwaukee a las 7:40. A las 7:45 Filadelfia en San Luis. A las 8 Angelinos en Texas. 8:10 Seattle en Houston. 9:45 Colorado en San Francisco. Y a las 10 de la noche, Cincinnati contra los Dodgers en Los Ángeles. Hay otros deportes, damas y caballeros. Recuerden que en boxeo, el púgil cubano Erislandi Lara va a pelear el próximo fin de semana en California. Lo más interesante de esto es que Erislandi decidió aumentar de peso y aspirar por las 160 libras. Sí, así es, peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. El combate va a ser el próximo fin de semana contra el norteamericano Thomas Lamana, que tiene 30 victorias, 4 derrotas y 12 knockouts a su favor. Erislandi Lara, 27 victorias, 3 derrotas, 15 knockouts. Así que el guantanamero Erislandi Lara, actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo Peso Super Welter, 154 libras, tendrá oportunidad de ser campeón en por lo menos 2 categorías distintas. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat se enfrenta al Chicago Bulls, Utah contra Minnesota, los Lakers estarán en Orlando, Oklahoma City en Filadelfia, los Clippers contra Nueva Orleans, Dallas en Sacramento, en fin, les vamos a resumir también lo que ocurrió anoche. Charlotte derrotó a los Celtics de Boston, Devonte Graham con 24 puntos, también vamos a hablar lo que ocurrió en todos los encuentros de la NBA y Champions League, mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, en la capital española, el Real Madrid en casa contra el Chelsea de Londres en la primera semifinal de la Liga Europea de Campeones. Luego el miércoles, también a las 3 p.m., el Paris Saint-Germain jugando en Francia contra el Manchester City que dirige Pep Guardiola. Así que se ponen al rojo vivo las semifinales de la Liga Europea de Campeones. El Real Madrid va a estar sin 4 futbolistas, incluyendo su capitán Sergio Ramos, que está lesionado. Tampoco estará Valverde, Lucas Vázquez y Mendy. Todos ellos se van a perder el partido de mañana. Es probable que Ramos esté de vuelta la próxima semana. Y también hablar de lo que le pasó al Atlético de Madrid este fin de semana, que tropezó y está a punto de perder el primer lugar de la Liga Española. Perdió en el País Vasco contra el Athletic Bilbao 2-1. El Real Madrid empató contra el Betis, mientras que el Barcelona derrotó al Villarreal, así que el Barça con una grandiosa oportunidad el jueves de tomar las riendas de la primera división española de fútbol. Si logra ganar ese partido, le pasaría por encima al Real Madrid y al Atlético. Con una sola victoria, le pasaría por encima a los dos y tomaría el primer lugar de la Liga Española. En fin, damas y caballeros, todo esto y muchísimo más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina, comenzando semana. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita desde ya para que nos acompañen en nuestra próxima entrega de noticias, 10 de la noche, hora del Este. Les esperamos y no se retiren. Ya vienen los deportes. Gracias.